Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Santander guarda secretos bajo sus calles. Donde hoy caminamos hubo hace siglos un puerto romano, como sabemos, una abadía medieval, un cementerio inglés y quizá alguna criatura marina esperando en la bahía. Bueno, pues de esos ecos del pasado nace Puerto de la Victoria, una antología de 10 relatos que viajan desde el siglo IV, fíjate bien, hasta nuestros días, donde lo histórico se funde con lo fantástico y lo cotidiano con lo legendario. Y detrás de todo ello está su autor, que es Miguel Ángel García Saro, que es un joven santanderino de 25 años, abogado, apasionado del arte, del mar, de la historia y que ha convertido su ciudad en personaje literario. Mañana miércoles toma buena nota porque se va a presentar este libro a las 7 de la tarde en la librería Gil con entrada libre hasta completar aforo y tenemos otra cita, pero ya será la semana siguiente, el jueves 13 en el Instituto Santa Clara. Pero hoy nos va a abrir aquí sus páginas, en este programa, en Mediodía en COPE más Cantabria. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Cristina, buenos días, encantado bueno, de saludarte.
Pues lo mismo digo, oye, qué bonito este Puerto de la Victoria, ¿cómo nació? ¿Fue Santander, bueno, pues no sé, quien te atrapó desde el primer momento o quien te pidió que lo contaras o fuiste tú quien quiso escuchar lo que la ciudad tenía que decir?
Bueno, un poco a partes iguales. Al final el libro nace de la admiración y de la contemplación diaria, ¿no?, de Santander, que es mi ciudad, y surge ya hace casi 2 años y medio, que es cuando me planteé la posibilidad de hacer un libro, un compendio de historias que había empezado a escribir a propósito de un certamen, el de la Feria del Libro de Santander, al que concurrí y que después de, pues bueno, tener una buena posición y sobre todo después de hacerme con un primer galardón literario como fue el del Consejo Social de la Universidad de Cantabria en 2023 en la modalidad de relato, pues me llevó a decidirme por llevar a término el proyecto y hacer un libro de relatos que tuviera como protagonista fundamentalmente a Santander, a sus episodios más importantes, más icónicos y a sus lugares más emblemáticos y a los personajes que han habitado en ella.
El primer relato de Puerto de la Victoria nos traslada hasta el siglo IV con la llegada de San Emeterio y San Celedonio, bueno, sus cabezas, los patronos de la diócesis y de la ciudad de Santander. ¿Por qué empezaste por ahí, con ese origen casi mítico de nuestra historia?
Pues precisamente al hilo de lo de mítico, porque tenía la intención de utilizar esa especie de leyenda fundacional de la ciudad, ¿no?, alrededor de la llegada de las cabezas de los mártires Emeterio y Celedonio, y servirme de ella para describir cómo sería o cómo habría sido el puerto romano de la ciudad, y para ello qué mejor que narrarlo a través de los ojos de un centurión romano completamente ficticio, pero que traslado aquí junto con su familia para explicar cómo era precisamente pues el muelle romano, el entorno de las termas que hoy podemos admirar en la iglesia baja del Cristo, la antigua villa romana de San Martín y también cómo no cómo sería pues el entorno de la Dársena y también de la costa. Ese era precisamente pues el motivo de empezar el libro por ahí, ilustrar un poco sobre cómo era ese Portus Victoriae que fundó Augusto y que lógicamente pues fue desarrollándose después hasta devenir en la villa marinera en época medieval.
Ahora hablamos de las ilustraciones, ahora que has hablado de ello. Pero antes, en el libro encontramos familia romana, una diosa del Olimpo recluida en un instituto, una biblioteca oculta bajo los acantilados, que variopinto, que une a todas estas historias tan distintas y tan entrelazadas.
Pues en la enlazando con lo que dije al principio, el protagonista omnipresente y silencioso del libro, que es Santander, los relatos no están unidos por un hilo conductor al uso. De hecho, están narrados en diferentes voces y estilos. Mezclo elementos fantásticos con a veces un estilo más cercano a la ficción histórica. En todos ellos el misterio está muy presente. Son relatos narrados siempre en clave de misterio, con tintes sobrenaturales. En algunos de ellos con un poco de recurso de realismo mágico. Pero yo diría que el elemento que los une a todos, sobre todo, es la admiración por Santander.
Claro. Y con ilustraciones de Elena Obregón, una artista también local y que aportan una atmósfera muy particular. ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto? ¿Le diste libertad total para reinterpretar tus relatos o ha habido intercambio de ideas?
Bueno, realmente ha sido un intercambio de ideas desde el principio. Cuando se me ocurrió la idea de llevar a cabo el libro, yo ya sabía de antemano que tenía que haber ilustraciones, no solo porque creyese que podían quedar bien, sino porque a mí personalmente pues también me gusta mucho pintar y quería que las hubiera. Entonces Elena asumió el proyecto desde el principio, es su primera obra publicada, la primera obra publicada en la que interviene ilustrando, y captó la esencia del proyecto desde el principio. Ella tuvo desde el principio total libertad para crear las ilustraciones, eligió la técnica del bolígrafo sobre papel y casi desde que comencé, pues ella iba compartiendo conmigo las ideas sobre lo que quería dibujar, siempre con la intención de reflejar aquellos elementos que captaran la esencia de cada historia sin aprovechar lo más representativo del relato, es decir, que no se reflejaran símbolos tan evidentes, sino más bien pues aquellos que reflejaran mejor el germen de cada relato.
Ya. Has hablado de esos dos pedazos de premios de la Universidad de Cantabria, de José Hierro, del Ayuntamiento de Santander. Creo que esos dos relatos premiados también se incluyen en el libro, ¿no?
Así es, son quizá los más especiales. Por un lado, el de la Abadía, que me premió el Consejo Social de la Universidad de Cantabria, me dio el impulso necesario para llevar a cabo el libro, también desde el punto de vista económico, todo hay que decirlo, y además es que es uno de los relatos de los que más orgulloso me siento, no solo porque fue uno de los primeros que escribí, sino porque creo que refleja una faceta de la ciudad de Santander y sobre todo de un monumento muy concreto como es su catedral, que no va a dejar a nadie indiferente. Y luego el del el Argonauta, que fue el premiado por el José Hierro, ¿no?, del Ayuntamiento de Santander, pues es el relato más marinero del libro y de alguna manera pues es muy especial.
Ya. Bueno, probablemente han sido el ancla, ¿no?, que permitió que este puerto de la Victoria zarpara, como nos estás contando. Hoy en tus textos conviven la investigación histórica, la imaginación desbordada. ¿Dónde te sientes más tú, en el dato o en el mito?
En las dos. Realmente el libro está muy bien descrito porque el libro parte del dato y del mito, y yo creo que a partes iguales. Se sirve de las leyendas, de la tradición oral que todo santanderino o yo creo que ha podido percibir a lo largo de su vida. Y lo entrelaza con una tarea de documentación histórica pues bastante que cuenta con una dedicación bastante importante. Yo diría que así como he bebido pues de las leyendas más importantes relacionadas con Santander, también el libro ha sido posible porque ha habido una tarea de documentación muy importante.
Claro, y tiene mucho de visual también, casi cinematográfico. ¿Eres de los que ve la escena antes de escribirla?
Sí, totalmente. Sí, porque realmente, como dije al principio, el libro parte de la admiración por Santander y cada una de las historias, la concepción de las ideas, mejor dicho, viene primero del recorrido por los sitios que atraviesan las narraciones y de la contemplación de los mismos. Entonces, sí, la observación de cada uno de los sitios y de los lugares es primordial.
Yeah. Me encantaría seguir hablando contigo, pero tengo que seguir adelante hoy con el avispero. Ya están llegando nuestros contertulios. Oye, pero no tiene que ser fácil. Eres abogado, jovencísimo, escritor, investigador histórico. Mundos muy distintos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el derecho
con la literatura?
¿El derecho ordena lo real y la literatura ordena lo imposible?
Bueno, realmente el derecho es la disciplina humanística por excelencia, ¿no? Tengo la suerte de tener una profesión apasionante que satisface pues la curiosidad de alguien como yo que básicamente ha dedicado su vida dedica su vida a las humanidades. Para alguien de letras, ¿no? Como se suele decir,
yeah.
el dedicarse a escribir y el dedicarse al derecho creo que es algo completamente normal porque ambos mundos están íntimamente conectados.
Bueno, mañana presentas este libro en la librería Gil, 7:00 p.m. es la cita, entrada libre hasta completar aforo. ¿Qué nos espera mañana?
Bueno, creo que sobre todo teniendo en cuenta que van a estar presentes no solo yo, sino Elena, la ilustradora, Rosa Ruiz, del diario Montañés, Cristina Solar, también periodista, pues
también creo acompañado, que nos espera, desde luego.
Sí, una conversación muy muy interesante, una tarde muy literaria y donde, como he dicho desde el principio, el protagonista sobre todo es la ciudad.
Encantado saludarte, Miguel Ángel.
Pues muchísimas gracias, Cristina.
Gracias, seguiremos muy en contacto, te lo aseguro.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander. Roma. Creamos hogar.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander. Antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
El jueves 6 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde los Corrales de Buelna, con Cristina Gimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna a partir de las 12 y 20 de la mañana. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber qué está pasando en las carreteras de Cantabria, cómo se circula a esta hora. Nos lo cuenta Daniel Fernández. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar leves complicaciones en dos puntos de la A67 a su paso por Molledo y también Arenas de Iguña, todo ello en dirección a Reynosa por unas obras de mejora de la calzada que complican la circulación. También el acceso a Santander encontrarán algo de tráfico lento en la S20 a su paso por la Albericia y también a Lisal.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y con muchos frentes abiertos, estamos, bueno, con un capítulo más de ese el gobierno cántabro, de sus presupuestos del 2026, que siguen adelante con la tramitación, más de 3.900 millones de euros, las cuentas más altas de la historia de Cantabria. PP necesita apoyos, de momento parece que los puentes con Partido Regionalista, Partido Socialista están más rotos que en construcción, Vox está hablando de paripé político, todo apunta a que el debate de totalidad va a ser más bronco que presupuestario. A todo esto pues tenemos que sumarle esos datos del paro que vuelven a subir en octubre, una vez pues acaba la época estival. En nuestra región volvemos a meternos en este ciclo o esa polémica del macro botellón de la Plaza Pombo, ¿no? Y las declaraciones de la alcaldesa Gema Igual de que actuar o prohibir es imposible. También me gustaría que le dedicáramos unos minutos a esa decisión del Gobierno de España de declarar la Magdalena como lugar de memoria histórica, algo pues, que lógicamente sigue encendiendo el debate local. Y con todo esto sobre la mesa, fíjate que dos voces de peso tengo hoy aquí. Los periodistas Juan Carlos Flores Gisbert, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días, muy acércate bien. Ahí
Estoy
al
muy
micro.
Bien, muchas gracias.
Sí,
aquí,
bienvenido.
Compañeros de la COPE, ¿todos bien?
Pues bien, no nos vamos a quejar. Tampoco sirve de nada.
De casi nada.
¿Eh? De casi nada.
Siempre hay que quejarse, siempre.
¿Tú crees?
Siempre, siempre. Pues, si no, ya es que estarías en ciriego.
Ya.
Y no de visita.
Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. No, yo no vengo dispuesto a quejarme.
¿No?
Porque además, yo desde que supe que en los países anglosajones quejarse es de mala educación, prefiero no hacerlo. Y la verdad es que me va mejor. Aceptando las cosas con naturalidad, sobre todo lo positivo, olvidándose de lo negativo, la vida es mucho más sencilla.
¿Eh? Sí, te doy toda la razón.
¿Ves?
Sí, es verdad.
No merece la pena, pero sí que hay que analizar la actualidad. Oye, ¿cómo valoráis el tono político en el que el gobierno de Buruaga afronta estos presupuestos?
Bueno, la verdad es que a mí me sorprende, bueno, varias cosas. En primer lugar, que los presupuestos crezcan un 7%. Y todo el mundo dirá, hombre, los presupuestos tienen que crecer cada vez. Sí, por cierto, yo no soy de esos que cada año ponían presupuestos récord de la historia en la autonomía de Cantabria. Claro, todos récord de la historia, todos ganamos más que el año pasado, todos, vamos, o deberíamos, todos hacemos más ahora. Y entonces, bueno, eso es una cosa un poco tontorrona que hacemos los periodistas de vez en cuando para que luzcan los titulares, pero para nada más. Pero sí es cierto que un crecimiento del presupuesto del 7%, y estamos hablando de que los años anteriores del 6 y pico y tal, pues me llama la atención porque el gobierno, cuando llega el gobierno conservador, viene a, bueno, pues a dejar el dinero en el bolsillo de los contribuyentes, no a hacer crecer cada vez más el presupuesto, que si el presupuesto crece es porque cada vez hay que sacarle más dinero del bolsillo a los contribuyentes. Es decir, es una paradoja. Entonces, si la inflación crece un 2,5%, un 3%, los presupuestos no deberían de crecer más. Hasta ahí. Otra cosa es que aquí vivimos en una situación un poco extraña. Nos quejamos de que el Gobierno Nacional no deflacta las tarifas del IRPF, pero a su vez, nosotros, eso nos permite, como recibimos ese dinero que no está deflactado, es decir, recibimos mucho más dinero que antes, nos permitimos seguir creciendo los presupuestos muy por encima del IPC. Bueno, pues eso quiere decir que Cantabria cada vez, no somos los únicos, pero cada vez hay más economía pública y menos economía privada. Hace un mes se presentó el informe del BBVA, en el que, bueno, pues explica, o vamos, aventura cómo es el futuro de Cantabria. Y Cantabria ya tiene el 13 y pico por ciento del PIB, lo genera el sector público. cuando la media nacional es el 10,5%. Es decir, estamos dependientes cada vez más, no hablo ya de la parte de los impuestos, es decir, que nuestra economía depende cada vez más del sector público. Y, hombre, yo comprendo que eso con partidos socialistas, bueno, pues puede tener cierta justificación. Pero con la llegada del PP al poder, yo esperaba que la circunstancia fuese un poco distinta. Pues no, cada vez dependemos más.
Bueno, Alberto, desde lo económico, evidentemente, nada hace que, una lectura añadir, del presupuesto récord y yo no sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues que los partidos impepinablemente tendrán que ponerse de acuerdo, nos someterán de nuevo a una horrible pelea de la que estamos más que hartos.
Es como en el día de la
pero
marmota.
Bueno, es la función de los tres partidos es esa, pelearse y sacar adelante un buen presupuesto que beneficie a todo el mundo, como dice Alberto. La economía pública siempre crece, la empresa en Cantabria da la sensación de que va muy para atrás.
Bueno, yo no he reflejado una circunstancia que todo el mundo entiende y en la que habrá caído ya a estas alturas, que es que entramos en la segunda parte de la legislatura, y la segunda parte de la legislatura ya hay que fijar las posiciones, porque cada partido político se juega los votos. Entonces, ni va a ser tan fácil para el PP encontrar apoyos como en la primera parte, ni va a ser tan fácil hacer acuerdos generales.
Sobre todo ¿a quién es más cerca del PP en este momento, con este juego en el tablero?
Hombre, Alberto, la verdad es que la nueva lideresa, no sé si podemos llamarlo así, del PRC, necesita firmarse para que sus votantes sepan que no es un mero comodín del Partido Popular. Vox, pues la verdad es que no sé muy bien cómo reacciona, pero me da la sensación de que el Partido Popular intentará por todos los medios no tener que recurrir a los votos de Vox, que tampoco sé si estaría dispuesto a dárselo porque, bueno, entiendo que ahora el grupo parlamentario está más unido, pero normalmente ha sido una jaula de grillos.
Juan Carlos, ¿a quién ves tú más cerca del Partido Popular?
Quisiera que estuviera más cerca del Partido Popular el PRC, que parece que es su aliado natural de siempre y debe serlo. Dice Alberto que está el grupo del PP muy unido. Pero esperemos que sí, para poder sacar adelante unos presupuestos que merezcan la pena.
Bueno, si el Partido Popular no logra apoyo, ¿se podría abrir esa puerta de la que se habla a un posible adelanto electoral aquí en nuestra región?
Bueno, yo creo que esa posibilidad... vamos a ver, lo primero, ¿alguien cree que la decidimos nosotros desde aquí? No. Porque yo creo sinceramente que nadie mueve en el Partido Popular y seguramente que en el Partido Socialista exactamente igual. Nadie mueve un folio sin preguntar previamente a Feijóo si lo puedo o no lo puedo hacer, si lo debo o no debo hacer y cómo lo ves tú, a ver que no nos equivoquemos. Y en esa historia, como el señor Feijóo tiene otros muchos problemas ahora mismo, nadie le va a dar ese disgusto de decir, oye, que voy a convocar las elecciones en Cantabria. Yo creo que van a esperar un poco, que se calmen las aguas nacionales y a partir de ese momento pensarán las estrategias.
Vaya movimiento, además, que tenemos a nivel nacional, ¿eh, Juan Carlos?
¿Cómo es de aburrida la política? Es que es impresionante. Es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo.
Bueno, pues tenemos un panorama...
Bueno, terrorífico.
Terrorífico, exactamente. Terrorífico. Divertido poco, ¿eh? Más terrorífico.
No, yo creo que ya no le divierte a nadie. Puede que en los primeros tiempos de las peleas pues te hace un poco de gracia, pero en ese momento esto no le divierte a nadie.
Y llevamos 3 años sin presupuestos en este país, ¿no? ¿Qué mensaje político lanzaría Cantabria si consigue aprobar los suyos o si fracasa?
Bueno, pues que se ha conseguido ponerse de acuerdo. Es lo que todos queremos, ¿no? No solo nuestros políticos, sino en nuestras vidas. Que haya un acuerdo, que haya un consenso para sacar adelante cualquier actividad. Pero eso a veces me parece muy, muy difícil. Pero sobre todo en los políticos, que detrás de lo que nosotros vemos y sabemos y leemos y escuchamos, hay mucho más de la que no nos enteramos.
Bueno, por cerrar este capítulo Presupuestos Cantabria, Juan Carlos dice que, bueno, pues le gustaría que el PP y el PRC siguieran de la mano. ¿A ti tienes alguna preferencia, Alberto?
Yo la preferencia es que se aprueben los presupuestos porque nos vendrá bien a todos. Y si no se aprueban, seguiremos con los anteriores como está pasando a nivel nacional y está pasando en otras autonomías. El esa política en la que permitía, o esa relación de fuerzas que permitía hasta hace 10 o 12 años que los presupuestos, claro, los presentaba un grupo mayoritario, se aprobaban porque no había nada que discutir, eso se acabó cuando se rompió el mapa político allá por 2013-2014, y ahora, claro, cuando hay que atender a tantas minorías, pues es muy difícil porque todo el mundo quiere arrimar el agua a su molino. Y como eso significa, en ocasiones, pretensiones más comedidas, pero en otras, por ejemplo, el PRC, pues claro, ha puesto tantas condiciones que es muy difícil que el Partido Popular lo vaya a aceptar. Hombre, no sé si el PRC está dispuesto a rebajarlas, pero en principio me parece que la posición de negociación es muy, muy compleja. Por eso, ahora el acabar sin presupuestos, pues no es tan improbable, ni en Cantabria ni en otros sitios.
Bien. Lo enlazamos con el paro, que sube un 2% en Cantabria en octubre, uno de los mayores repuntes del país. Evidentemente se acabó el verano, sí. Y los sindicatos siguen hablando de dependencia del sector servicios y de estacionalidad crónica.
Sí, se acabó el verano, se acabaron los miles de clientes en los bares, en los restaurantes, aunque el fin de semana está siempre lleno. El sector hotelero va como un tiro, pero claro, ya no es verano. Y todas esas personas contratadas en verano, que son miles de personas, pues han vuelto al paro. Miles de personas contratadas y no contratadas, pero que han trabajado en verano. Sobre todo emigrantes que están sin contratar en muchos locales de hostelería que les son necesarios para trabajar en verano. Y a ellos les viene muy bien. Pero ha acabado el verano, ha acabado el gran momento del trabajo en Cantabria. Nada nuevo.
Es solo un paréntesis de final de temporada, un síntoma más profundo. Bueno, ¿tenemos margen real de revertir esto, Alberto?
Vamos a ver. Ahora mismo estamos en unas cotas de paro, no voy a decir que históricas, pero históricamente bajas, pero sí de las más bajas de la historia. Entonces, a partir de ahí, la población de Cantabria es una población muy especial. Y se ha demostrado, incluso en años que crecíamos al 4,6%, que eso yo creo que es lo más que se puede crecer, salvo en China, en ese momento seguíamos teniendo un 8% de paro, o 7 y pico%. Eso quiere decir que hay un porcentaje de la población bastante alto en Cantabria que no tiene mayor interés en trabajar. Pero bueno, al margen de eso, es verdad que hay meses en los que estamos en una posición más eufórica y luego llega los meses de invierno en que, sobre todo, por esto que decía Juan Carlos, se acaba la temporada turística y, pues nos queda el resto de las actividades no estacionales. Y ahí la sensación que tengo, por lo que hablo con los empresarios, es que en la inmensa mayoría de las empresas, incluidas las fábricas, que por su naturaleza suelen pagar mejores salarios, tienen muy serios problemas para encontrar personal.
No hay pintores, no hay albañiles, no hay carpinteros, tampoco hay camareros.
No, pero no hay soldadores, no hay oficiales de primera, y el problema que se plantea es que no todo lo hacen las máquinas. Necesitamos profesionales cualificados. Me consta que en la FP hay más gente que nunca, que hay más familias de enseñanzas que nunca, pero bueno, pues no acabamos de ajustar esa tecla.
Bueno, saltamos algo más local, macro botellón de pombo, ahora que entramos, en una época de fiestas varias.
O sea, que eres uno de los culpables.
Yo estaba allí.
¿En el macro botellón?
Sí, pero no a las 4 de la mañana. Ah, no.
Bueno, te has dado una vuelta.
A una hora porque...
Oye, tampoco pasa nada.
Yo estaba allí.
Estás a las 4 de la mañana por ahí.
El botellón es terrorífico, no solo por lo que produce de suciedad y de malestar a los vecinos, sino por ver a esos niños bebiendo. Claro, no era un botellón de gente de 20 y tantos. Había mucho niño de 14 o 15 o 16 años bebiendo. Cientos. Como muy bien dice la alcaldesa, eso es imposible de controlar. Y como dice la policía, es imposible de controlar cuando se está celebrando. Y como dice la policía, yo he publicado el diario Montañés, pues hay que poner orden previo. Montar allí la policía para que no se celebre. Pero, claro, que no pase como pasó en verano, que se prohíbe en el Cañadío, se prohíbe en la Plaza de Pombo. ¿Y dónde van los niños? Al Río de la Pila.
Claro.
Es dificilísimo poner orden en ese asunto. Dificilísimo.
Sí, yo también lo pienso, que es muy complicado. Este es un fenómeno que ya se trató de regular hace 14 o 16 años y lo cierto es que, bueno, pues desaparecen de unos lugares y aparecen en otros. Esto es una costumbre social y tendremos que aceptarlo. Pero también es cierto que algunos de los padres que les oigo protestar, luego sé que han ido a hacer gestiones a la comisaría si el hijo ha sido multado o no sé qué, pues porque en el fondo todos amparamos un poco esa circunstancia, ¿no? Al final eso no se produce porque sí, eso se produce pues por un sistema de enseñanza, de valores y porque todos lo amparamos, ¿no? No es que eso tenga el reproche social que cabía esperar. Tiene, sobre todo en los hosteleros, que es a los que les perjudica, pero bueno, pues en el resto asistimos con una cierta indolencia al problema.
Yeah.
Algunas ciudades pensaron crear lo que llamaban botellódromos, o sea, un lugar donde llevar a esos niños que van a seguir bebiendo allí o en las esquinas y concentrarles en un sitio seguro y con protección policial para evitar peleas y tal. Pero claro, eso a algunos les parece, incluso a mí, muy mal, porque eso es incitas a que vayan allí a beber, sabiendo que hay un sitio reglado. Es complicadísimo. No sé cómo se puede solucionar.
Ya, salir hemos salido todos. Beber hemos bebido todos. Más pronto que tarde, pero como quedan la bueno, Plaza es que no, Pombo, es que, los lugares donde se reúnen cientos de jóvenes,
es que
tampoco es algo
no
muy normal, ¿no?
Sí.
Bueno, pero sí teníamos champanadas, por ejemplo, me quiero acordar.
Sí,
¿no?
Sí, no, eso lo hay desde hace muchos años.
Y había mucha concentración, perdona, en parques
lo hay,
como el parque aquí de
Y de hecho
Plateja.
Hoy conocidos hosteleros locales empezaron organizando ese tipo de cotillones, champañadas y tal, como universitarios. Mm. Y bueno, pues eso quiere decir que es un fenómeno que ya está bastante asentado en el tiempo. Y yo creo, como Juan Carlos, que no es fácil ni si lo lleves a donde lo lleves y que esto, bueno, lo puedes ordenar mínimamente. Pero también es verdad que el otro día he leído unas estadísticas en las que indica que no ha dejado de hacer, de haber botellones, pero es verdad que hay menos al consumo de alcohol o por lo menos de personas atendidas por exceso de consumo de alcohol. Yo recuerdo, bastantes años atrás, nosotros teníamos la sede de la revista en el centro de Santa y debajo de la ventana docenas de chicos y sobre todo chicas que te impresionan más pues en unas condiciones etílicas que, bueno, pues lamentables, con bastantes que acababan en Valdecilla. Yo ahora, claro, no lo tengo cerca, pero me da la impresión de que ya no hay tantos atendidos.
Y Juan Carlos, tú querías hablar de la hostelería, no sé si en este papel
bueno,
o en general,
yo,
porque
antes,
eres muy crítico siempre
con algunos hosteleros.
Con algunos.
No con hosteleros.
Vale.
La hostelería de Cantabria va como un tiro. No hay más que ver cómo están los
restaurantes. Bueno, cómo estamos de moda y qué verano
bueno, pero no solo
hemos tenido.
En verano. Hay que pedir hora para cenar o comer en todos los sitios porque la hostelería va como un tiro. Yo sueño con el día de que por fin prohíban fumar en las terrazas porque no se va a hundir ningún local de hostelería, ¿no? Como dice el presidente de hostelería, que no sé de dónde saca él esas ideas tan tontas. Es decir, que una terraza se va a hundir, que un local se va a hundir, porque prohíban fumar en la terraza. Hace unos días, en la terraza estupenda del Suizo del Paseo de Pereda, éramos 25 personas, solo fumaba uno. Es decir, que el número de fumadores es cada vez, en personas de cierta edad, cada vez menor.
Sí.
Porque esa persona no puede fumar allí, pero puede fumar a 5 metros. El local no se va a hundir. Eso es mentira. También se dijo hace años que se iban a hundir los restaurantes en España porque se prohibía fumar
¿cierto?
En ellos. ¿Qué pasó? Que era mentira. Cuando dijeron que se iba a prohibir fumar o beber y la publicidad en los estadios de fútbol, que se iban a hundir, también fue mentira. Bueno, son movimientos de algunos hosteleros que no tienen fundamento en nada y que solo por llamar atención y por meter miedo, como ahora con la nueva norma de las terrazas, por meter miedo a la alcaldesa de Santander que se van a hundir los locales por cerrar las terrazas a las 12. No. No, en Gijón cierran a las 11:30, no se ha hundido nada. En Mallorca las terrazas del centro cierran a las 12 de la noche. Pasa la policía con los coches y la gente entra a comer, a acabar de comer y beber en los locales. No se ha cerrado ningún local, es mentira.
No sé si quieres apuntar algo.
No, bueno, yo comparto con Juan Carlos esas reflexiones. Yo recuerdo cuando la ministra Salgado, Elena Salgado, decidió allá por 2005, 2006, no recuerdo bien la fecha, que no se podía fumar en locales públicos, sobre todo los restaurantes y los hosteleros en general, salieron diciendo, vamos, en tromba, que aquello hundía al sector. Han pasado 20 años, el sector está mejor que nunca. Pero también es verdad que quiero separar un poco las cosas, porque cuando hablamos del sector parece que hablamos de todos, no. Y las cosas no están igual de bien. Ahora mismo están muy bien en restaurantes, están muy bien para los hoteles, pero la verdad es que para los bares tradicionales de toda la vida, hay una web en la que cualquiera puede ver los que están en venta o traspaso, hay docenas y docenas de ellos, exactamente igual que establecimientos rurales, muchísimos, lo cual indica que las cosas no son tan boyantes para este tipo de negocios.
Los bares pequeños de barrio que siempre había y que también nos venían a los vecinos, los bares del chiquiteo, esos van cerrando, porque el chiquiteo lo hacía adultos del barrio. Esos adultos del barrio, los adultos de ahora, ya no salen cada día a tomarse un vino con la cuadrilla de vecinos del barrio. Eso ha muerto. Sigue manteniéndose algunos bares de barrio, podríamos citar muchos, que se mantienen, pues gracias a los vecinos y gracias a que dan de comer.
Claro.
Y dan raciones. Y están en unos sitios estratégicos. Pero ese bar pequeño metido entre urbanizaciones,
igual que los pubs de la noche, ¿verdad? Porque el concepto de salida, pues también vale está cambiando, ¿no? Ahora se posiciona el tardeo y la noche.
Muchos dicen que la noche ha muerto. No ha muerto.
No creo que tanto.
No ha muerto, pero ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho.
Sí, lo que ocurre es que esos bares pequeños de esos barrios, la verdad es que contribuían a hacer un tejido social muy importante, sobre todo porque son barrios que no tienen muchos más alicientes y en los que la gente no se va a conocer de ninguna manera porque llega, se va temprano de casa, vuelve ya tarde por la noche. Entonces el bar era el único club social de esa zona y la verdad es que tenía o tiene un papel que yo no veo que se pueda ser sustituido por nada más. No pido que se le subvencione por tener esa función, pero es verdad que perdemos algo cada vez que cierra un bar de esos.
Sí, no había plataformas, no había cadenas de televisión, no había tantas cosas. La gente ahora se mete en su casa a ver todo eso. Es otro mundo, es otra vida y a beber en casa. Yeah. No había nada, solo había la cadena 1 y la 2.
Eso preocupa mucho, la verdad. Sí, se echan falta ese club social, ¿no? El papel que tenían esos bares de barrio. Oye, la Magdalena, memoria histórica, polémica local. Bueno,
memoria histórica. Hace 30 años...
¿Qué opinas?
Yo estaba allí con los reyes Juan Carlos y Sofía y muchas más gente, claro. Se inauguró la restauración de la Magdalena. Han pasado en un suspiro 30 años. Eso es memoria también. Eso se está celebrando ahora en la Magdalena, con una serie de actividades, entre las que me han incluido a mí para una charla en noviembre. Y ahora se propone poner una placa recordando que fue un campo de concentración.
Un campo de concentración.
Me parece perfecto. Hay que recordar las cosas que han pasado en la ciudad. Hubo una explosión de Machichaco, tiene un monumento. Hubo un incendio, tiene un monumento. Hubo un atentado de ETA, tiene un monumento. Esto fue un campo de concentración. Tiene que haber una placa que lo recuerde para nosotros, que no se nos olvide, para los más mayores, que muchos no lo saben, y para las nuevas generaciones, que sepan lo que pasó ahí.
¿Es justicia histórica o un debate que llega mal momento?
Yo hubiese preferido en Tabacalera, que es un sitio que se consolidó más en el tiempo.
Pero ahí hay una placa. Quiero recordar, ¿eh?
Ah, pues lo desconocía, pero sí, ahí hubo, tengo antecedentes familiares y por eso lo sé bien. Bueno, lo que sí recordaba, a propósito de lo que comentaba Juan Carlos, de la restauración del Palacio hace 30 años, recuerdo todavía de forma muy vívida el cabreo de la Casa Real con Santander, porque como el presupuesto de esa obra había empezado en algo así como 1.500 millones de pesetas y había acabado en 5.500, había suscitado una polémica en la ciudad muy fuerte, de forma que los grupos municipales estaban enfrentados y la Casa Real advirtió muy mucho que no participaría, que no vendría a la inauguración si no se garantizaba que no había ningún perfil crítico, es decir, que si todos los grupos estaban de acuerdo y no había un acto de tipo político, es decir, nadie hacía discursos. Bueno, cuando llegaron aquí se encontraron con que no solo había discursos, se había convocado a la gente, el ayuntamiento había hecho de todo, justo lo que le habían dicho que no podía hacer.
Sí, fue una recepción por donde pasaron cientos de personas a saludar a los reyes, Juan Carlos y Sofía, entre ellos destacaba, me acuerdo perfectamente, una señora de cierta edad que nadie conocía y a la que los reyes saludaron con mucho afecto, que era nada menos que la marquesa de Santa Cruz, descendiente de aquel marqués de las Fraguas, en donde los reyes Alfonso y Victoria veraneaban antes de estar en la Magdalena. Bueno, como dice Alberto, hubo mucha polémica, pero el acto salió muy bien, salió reflejado en toda la prensa española. El alcalde de Santander, creo que era entonces Manolo Huerta, ¿no? Sí. Le recuerdo perfectamente dando con la maza para tirar la primera pared de aquel palacio que estaba en semirruina y que aportó a la ciudad pues un activo importantísimo para eventos, celebraciones, congresos y bodas, entre otras muchas cosas.
Bueno, minuto y medio para cada uno para despedirnos con el panorama político nacional. Fiscal General del Estado en el banquillo, Carlos Mazón dimitiendo un año después del desastre de la Dana, el caso Coldo que sigue sumando capítulos.
Pero ¿qué vamos a añadir que no se haya dicho ya? Si es que se solapan los acontecimientos, porque hay algo curioso. Esta semana el PP había programado pues la forma de tener el protagonismo permanentemente enfocado en los casos del PSOE, y ayer se lo ha restado pues la dimisión de Mazón, pero es que se solapan. Había tres circunstancias ayer que hubiesen dado lugar para una noticia. Yo sigo pensando en el papel, en los periódicos, con un titular de portada a cinco columnas. Bueno, pues ya tres. Eso quiere decir que estamos un poco sobreexcitados, sobreactuando. Yo espero que a lo largo de la semana vaya bajando el clima, pero es cierto que yo no sé si podemos aguantar, como decía Juan Carlos, tanta presión noticiosa, y me da la sensación, por lo que percibo alrededor, que la gente empieza a desengancharse un poco de todo eso.
Sí.
Para acabar, si me permite.
Sí, por favor.
Vuelven a Cantabria los restos de Matilde de la Torre. Cierto. La gran Matilde de la Torre, y en el Parlamento de Cantabria se inaugura una exposición de la gran de Concha Espina.
Qué maravilla.
Me interesa más todo esto que el politiqueo. Sí,
sí, yo también, estoy de acuerdo. Cada día más. ¿Y
bueno,
a ti?
Pues nada, no tengo nada que decir. Me llama la atención porque son dos mujeres muy relevantes.
Sí,
es cierto, en la historia de Cantabria ha habido muchas más mujeres proporcionalmente que en la historia de otros sitios, y bueno, pues nos tenemos que sentir orgullosos de ello.
Y en el ámbito económico, no sé si tenemos algún panorama.
Cuenta algo de Boluda.
¿De Boluda? ¿En qué sentido?
Que van a poner las instalaciones.
Poco a poco va a ser el puerto de Boluda. Pero bueno, tenemos que reconocer. Va ampliándose las superficies. Donde antes siempre nos faltaba, pues ahora conseguimos tener cada día más espacios dedicados a ese tráfico. Yo, que durante tantos años escribí que necesitamos un puerto de contenedores y nunca ocurría, yo creo que llevamos 30 años pidiéndolo. Bueno, ahora que lo tenemos y que está superando todas las expectativas, pues tendríamos que estar contentísimos, pero me da la sensación de que tampoco eso cala mucho en la ciudadanía. Así que bueno, yo creo que algunas cosas van bien, y esa especialmente bien.
Bueno, contenta estoy yo de recuperaros a los dos en esta nueva temporada del Avispero. Gracias, de verdad, Alberto Ibáñez. Un placer, Juan Carlos Flores. Espera, hasta pronto, que paséis un día estupendo.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Vuelven las jornadas del bogavante y la langosta al Hotel Olimpo en Isla. Y ya van 18 años disfrutando de dos menús increíbles, el menú langosta y el menú bogavante, en los que podrás saborear salmón marinado, langostino de Sanlúcar y zamburiñas gratinadas. El menú langosta por 65€, en donde la reina es la langosta, casi medio kilo de langosta cocida o a la plancha. O el menú bogavante, desde tan solo 55€, donde el rey es el bogavante del Cantábrico, con 500 gramos de bogavante a la plancha. Visítanos en el Hotel Olimpo en Isla o en hotelolimpo.es.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Let's go. Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Este sábado, la Virgen del Mar será el escenario de una nueva jornada de sensibilización y voluntariado ambiental organizada por las Asociaciones de Vecinos de San Román y Centinelas Cantabria. Una cita que busca concienciar sobre el impacto de los residuos en nuestro litoral y fomentar la implicación ciudadana en su cuidado. Te recuerdo que desde el 2011, Centinelas Cantabria ha trabajado incansablemente por la conservación del entorno natural en nuestra región, impulsando limpiezas de playas, campañas educativas y proyectos de sostenibilidad que han involucrado a miles de voluntarios. Gracias a esa labor constante, esta asociación se ha convertido en un referente del compromiso ambiental, demostrando que con pequeñas acciones colectivas se pueden lograr grandes cambios en la protección de nuestro patrimonio natural. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Vamos a conocer más cosas de la cita de este fin de semana, así como el día a día de Centinelas Cantabria. Jaime del Olmo nos da todos los detalles. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos.
Hola Cristina, ¿qué tal? Pues sí, como dices, Centinelas Cantabria nació hace ya 14 años y sigue fiel a su compromiso con la conservación de nuestro entorno. Y de cara al sábado, ¿quién mejor que María Grijuela Restegui, miembro del equipo coordinador de Centinelas Cantabria, para contarnos en qué va a consistir esta iniciativa? Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente esta jornada de sensibilización que se va a celebrar este sábado en la Virgen del Mar?
Pues nada, consiste en una pequeña limpieza de todo el entorno de la Virgen del Mar, que en los últimos años ha sido bastante acosado o sobreutilizado para distintos eventos. Entonces, lo que queremos, junto con la Asociación de Vecinos, tanto la de San Román como cualquier otra de todo el litoral norte que quiera venir, es hacer una recogida de todos esos residuos para posteriormente, todos los que estemos en la recogida, unirnos y reflexionar sobre la tipología de los residuos, su composición y su origen, de tal forma que no solo recojamos basura, sino que podamos analizar qué tipo de descomposición va a poder tener y qué tipo de origen o actividad de origen ha podido generarlo.
¿Qué tipo de requisitos, María, necesitáis? ¿Edad? ¿Hay que llevar algún tipo de protección o eso lo facilitáis vosotros?
Nada, todos los materiales necesarios para participar los pone nuestra organización, la Asociación Centinelas. Lo que necesitamos son manos, manos y pies. Todo el mundo es bienvenido. Es una actividad que queremos hacer con la gente de la zona, con lo cual desde los más pequeños hasta los más mayores van a tener su lugar y su papel protagonista en la actuación.
¿A qué hora habéis quedado el sábado y en qué punto exacto?
Vale, hemos quedado en el aparcamiento de la Virgen del Mar, abajo, casi en la playa. Y hemos quedado a las 10:30, de 10:30 a 1:30, pero es muy importante que por temas organizativos y de seguros, que ya sabéis cómo son estas cosas, necesitamos que la gente se inscriba previamente.
¿En dónde?
Vale, lo único que tienen que hacer es meterse en nuestra web, que ahí tienen los contactos, tanto telefónico como correo electrónico, y si no, escribirnos un correo a info@centinelascantabria.com indicándonos el número de participantes y las edades de los mismos.
¿Qué objetivos principales perseguís con este tipo de actividades?
Vale, en este caso lo que queremos es dar respuesta a una demanda que hubo desde el Ayuntamiento de Santander, porque dentro de su plan de sostenibilidad turística, que abarca todo el norte del litoral y Costa Quebrada, querían hacer e implicar, ¿no?, un poco a la población local. Lo enmarcamos dentro de todas estas actuaciones, que para nosotros siempre esta zona ha sido una zona muy importante, y también porque somos vecinos, parte de la organización de Centinelas, en las que queremos no solo que venga gente que ya está sensibilizada, sino que se acerquen aquellos curiosos, que a veces hay muchos, y es una zona en la que hemos ido mucho porque se baña la gente durante todo el año en la Virgen del Mar, pues animarles a poder participar en esta actividad y hacer un poco de colectivo vinculado a este territorio costero.
¿Notáis esa implicación de los vecinos, los familiares cercanos en este tipo de iniciativas medioambientales?
La gente es muy implicada. A veces lo que nos puede llegar a costar es trabajar en colectivos, ir a la actividad. Pero Centinelas Anónimos hay muchísimos. Lo que pasa que a veces cuesta meterte en esta parte de trabajar colectivo. Y aquí, desde aquí, ya que nos das la oportunidad, lo reivindico, porque ese tipo de información, esa gente que recoge basura a lo largo del año, porque ya sabes que en Santander tenemos muchísimo apego por nuestro litoral, que es una labor fundamental e importantísima. Muchas veces cuando lo haces con colectivos, como pueden ser nuestras campañas de centinelas, sirven para tomar datos y que luego puedan cambiarse políticas a nivel europeo. Porque claro, no solo nos podemos quejar a veces entre la familia o tomando algo con los amigos, que cuando uno colabora en proyectos como los que nosotros dinamizamos de ciencia ciudadana, sirven para luego poder afinar las políticas que se van implantando.
Es lo que te iba a preguntar, María. Recuérdanos cuál es el origen de Centinelas Cantabria desde 2011 y cuál es el soporte importante que tenéis para poder tener esa importancia después de vuestra investigación.
Pues mira, esto es muy fácil. Fuimos distintos amantes de la costa, en este caso de Cantabria, que después de acabar la carrera y volver aquí, nos íbamos encontrando en diferentes cursos formativos. Y nos juntábamos en plan, oye, es que, joder, qué importante es la costa en Cantabria, tanto a nivel turístico-económico, como de ocio, como de vínculo, la gente aficionada a la pesca, el paisaje que nos da, ¿no? Que casi todos nuestros núcleos poblacionales están en entorno costero en Cantabria. Y qué poca actividad organizada, lo que te decía, hay, porque hay en otros países, como puede ser en el Reino Unido, que tienen muchísimo orgullo, colaboran mucho, hay muchísima campaña presente. En cuanto das un paseo por el entorno litoral, hay pasarelas, hay carteles que te recuerdan gestionar adecuadamente tus residuos, y echábamos muchísimo de menos que hubiese aquí más implicación visualizada, ¿no? Y colectiva en Cantabria. Entonces decidimos unirnos, conocimos el programa Coastwatch, que es un programa de voluntariado europeo, y decidimos implantarlo aquí, porque una de las, por decir así, de los mensajes que nos mueven es que queremos trabajar de forma local, pero que sirva para algo. Porque hacemos muchos pequeños gestos y a veces necesitas el empujón de que no solo sea lo que veo, ¿no? De esta basura estaba, la retiro y ya no está. No, necesitábamos sentir que hacíamos algo más. Entonces nos vinculamos a este proyecto europeo para que todo lo que hacemos aquí en Cantabria tenga un impacto a nivel nacional, porque tenemos una coordinación nacional en Melilla, y que sirva a nivel europeo gracias a la coordinación que hay en Irlanda, en Dublín.
Y desde entonces, en estos 14 años, María, ¿cómo ha evolucionado vuestro proyecto y qué logros destacarías en estos más de 10 años de trayectoria?
Nuestro proyecto, generalmente, hemos tenido casi todos los años una ayuda del Gobierno de Cantabria a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente, que nos ha permitido hacer cosas como mantener la campaña de vigilancia y luego actuar. En la Virgen del Mar hemos tenido la suerte de ver cómo pudimos restaurar, gracias a estos apoyos económicos, un entorno costero que está súper erosionado. Hemos estado promoviendo todo el problema que había con el campo de tiro, que a la gente le sonará, en la zona de Cueto, en el litoral norte de Santander. Conseguimos que quitaran una acumulación de neumáticos en la ría de Mogro. Hemos conseguido tener ya 1,000 personas participando en una campaña de voluntariado que no es ir al Racing, a ver si me... que para nosotros es un logro tener a 1,000 personas implicadas en el proyecto. Cada vez tenemos más asociaciones vinculadas a la nuestra que dentro de su actividad quieren participar, y cada vez más centros escolares, que eso para nosotros es una maravilla.
Perfecto, pues María Grijuel, ha sido un placer charlar contigo estos minutos para conocer de cerca esta iniciativa y lo que habéis hecho en esta trayectoria de Centinelas Cantabria. Un abrazo enorme, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Se esperan precipitaciones débiles y moderadas, más frecuentes, probables e intensas en Líbana y en el interior de la mitad norte, con temperaturas máximas que, como estamos comprobando, están en aumento en el litoral. Con pocos cambios en el interior, podríamos llegar a los 23 grados en Santander. Tenemos alerta amarilla, recuerda, en Líbana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro, por esos fuertes vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Pero mañana se intensifica, la alerta será naranja desde la madrugada y hasta las 6 de la tarde en Líbana, por esas rachas muy fuertes de viento del sur en zonas altas del interior, con cielos cubiertos mínimas entre 4 y 15 grados, máximas entre 18 y 26.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
Solo 7 y 8 de noviembre tienes un 30% de descuento en todas las cervezas.
Fresco, este descuento está muy fresco.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.